Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desmantelan cerca de 1000 cuentas falsas vinculadas al gobierno de Cuba en Facebook e Instagram. Damas de blanco encarceladas anuncian ayuno en honor al opositor Orlando Zapata Tamayo en el aniversario de su muerte en prisión. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica apagones en el horario pico tras la cuarta caída del sistema eléctrico en 10 días. Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba el año pasado para ayudar directamente al pueblo cubano. La escritora Yoconda Belli acepta la nacionalidad chilena tras ser despojada de la nicaragüense por el gobierno de Daniel Ortega. Y la ONU asegura que la invasión rusa a Ucrania es una afrenta a la conciencia colectiva de la organización.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la empresa Meta, dueña de Facebook, confirmó en su informe sobre amenazas públicas que eliminó cientos de cuentas falsas ligadas al gobierno de Cuba en varias plataformas de medios sociales. El año pasado fueron eliminados 363 cuentas de Facebook, 270 páginas, 229 grupos y 72 cuentas en Instagram por ser parte de una red que Meta describe como comportamiento inauténtico coordinado. Meta precisó que esta red se originó en Cuba y estuvo dirigida a audiencias en la isla y a la diáspora cubana también, con el fin de manipular información. Estas cuentas falsas tenían dos objetivos: crear la percepción de apoyo para el gobierno cubano y criticar a los opositores al régimen. Por ejemplo, las personas detrás de esta operación publicaban videos, clips de audio, artículos y fotos en español y memes que criticaban a los opositores y a personas que habían criticado al gobierno cubano. La empresa Meta también dio a conocer que al menos 650.000 cuentas siguieron a una o más de estas páginas falsas. Alrededor de 510.000 cuentas se unieron a uno o más de estos grupos y unas 8.000 cuentas siguieron a uno o más de estas cuentas de Instagram. De otra parte, madre del fallecido preso político cubano Osvaldo Zapata Tamayo recuerda a su hijo con profunda tristeza y reclama justicia. José Luis Ramos informa.
Han pasado 13 años del fallecimiento en Cuba del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, y su madre, Reina Loina Tamayo Danger, no deja de llorar su muerte y de reclamar justicia.
13 años después, aquí estamos batallando, mío, y siempre pidiendo justicia, siempre la justicia, que la justicia a veces tarde, pero un día tiene que llegar para esos asesinos.
El 23 de febrero de 2010, tras 86 días en huelga de hambre, pidiendo condiciones más humanas de internamiento, Zapata murió. Tenía 45 años. El 3 de diciembre dejó de ingerir alimentos para protestar contra los abusos y las golpizas de los guardias en la cárcel provincial de Holguín y Camagüey. Reina Loina, residente en el estado de Kentucky, recuerda que su hijo nunca se puso el uniforme de preso y que muchas veces, como represalia, fue llevado a celda de castigo.
Y lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar, como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos también, como Baldo Payá, Harold Cepero, a la dama de blanco también, a Laura Poyán. Como no pudieron doblegarlo, pues lo asesinaron. Que no ha sido fácil este sufrimiento.
Zapata fue detenido durante la ola represiva conocida como Primavera Negra de 2003 El opositor no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75, acusados de conspirar con Estados Unidos para socavar la independencia y soberanía económica de la isla. Al joven activista lo acusaron inicialmente de desacato, desorden público y desobediencia. Lo sentenciaron a 3 años de cárcel, pero poco a poco le impusieron nuevos cargos. En el momento de su muerte enfrentaba 36 años de privación de libertad, dijo su madre.
Gracias a todos los que conmemoran y siempre se recuerdan de mi hijo, siempre vivirá Orlando Zapata.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las presas políticas Sisi Abascal, Sayeli Navarro y Tania Echavarría llevan a cabo un ayuno este jueves 23 de febrero, recordando el 13º aniversario de la muerte del opositor y preso político Orlando Zapata Tamayo. Aria Zamora, madre de Sisi Abascal, dijo a Radio Martí que su hija le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica desde la cárcel La Bellote, en Matanzas, donde permanecen encarceladas.
Sisi, Sayeli y Tania hoy están realizando un ayuno en conmemoración a Orlando Zapata. Sisi y Sayeli lo harán hasta las 4 de la tarde. Tania lo hará hasta el mediodía porque ella está delicada de salud, está enferma y entonces lo harán así. Estaban cargando agua en la prisión, no había agua, llevaban varios días sin agua. Bueno, no es fácil que estén cargando agua. La otra vez cuando la turbina estuvo rota, sí resbaló y se cayó en la escalera, se dio un golpe en el pie y eso me preocupa. Y ellas están en un tercer piso y tienen que bajar al primer piso a buscar el agua y subirlos en cubo.
El preso político Loreto Hernández fue amenazado en prisión tras dirigir en días recientes una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo que mantenga a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Su hermano, el expreso político cubano exiliado Jorge Luis García, conocido como Antunes, denunció la situación a través de Radio Martí.
Tuve una conversación con su hija, Rosabel Sánchez Correa, quien me comunica que en la visita familiar que sostuvieron este martes, su papá, Loreto Hernández García, le comunicó que está siendo objeto de hostigamiento, represión verbal y amenazas por parte del alto oficial de la policía política, Arturo Sotelo, conocido como Arturo Tendedera, quien le llamó, lo interrogó a raíz de haberse hecho pública la carta donde Loreto Hernández García le escribe al presidente Biden pidiéndole que no saque a Cuba del listado de países que promueven el terrorismo. Según su hija, Loreto en la visita le comunicó personalmente, le dijo que Arturo lo había dicho: tú estás loco, ¿cómo tú vas a pedirle al presidente Biden tamaña petición? Tú no sabes que eso significa un serio peligro. Si Cuba sigue en esa lista de países que promueven el terrorismo, puede tener efectos en el orden económico y además puede tener también, por que no, repercusiones. No te olvides que tú estás preso. Interpretamos esto como una abierta provocación, como una abierta amenaza ante esta carta y extensiva a la postura vertical mantenida por este sacerdote yoruba, Loreto Hernández García, tanto en la vista oral, así como prisionero político. Creo que la constante labor de denuncias que lleva a cabo Loreto Hernández García en la prisión y su posición vertical como preso político constituye elementos que está utilizando el régimen para poder reprimirlo.
Loreto Hernández García, al igual que su esposa, Donaida Pérez, encarcelados en la prisión de Guamajal en Villa Clara, están sancionados a 7 y 8 años de privación de libertad por su participación en la localidad de Placetas en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y atención que el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el miércoles otra falla a gran escala, la cuarta en 10 días, que dejó a oscuras a más de la mitad de la isla desde Matanzas hasta Guantánamo. Según la Unión Eléctrica, la causa fue una avería en la red de transmisión. La empresa estatal estima para hoy una afectación de 464 megavatios en el horario pico en la tarde-noche. Los pronósticos oficiales han sido objeto de fuertes críticas de la población, sobre todo desde el interior del país, a través de las redes sociales y en la página digital de la Unión Eléctrica. Y es que Cuba no tiene lo que se necesita para resolver el problema estructural de su sistema energético, dijo a Radio Martí el experto en energía Jorge Piñón. En una entrevista con nuestro colega Amado Gil, el académico de origen cubano hizo un análisis sobre el regreso de los apagones masivos en la isla.
Tras una mejoría en la producción de distribución de electricidad en el mes de diciembre del año pasado en Cuba, han regresado nuevamente los apagones masivos, sobre todo en el centro y oriente del país.
El sector eléctrico cubano está cansado, está roto, está obsoleto.
Dijo desde Austin el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, quien dijo en diciembre del año pasado en un programa aquí en Radio Martí que la reducción de los apagones en Cuba era una cuestión temporal. Ahora este experto afirma que a los viejos problemas se suma otro más.
Lo que tenemos ahora que me preocupa es que una de las fichas de dominó, lo que es la teoría del dominó, que cuando una ficha cae, todas las demás caen también, es que ahora estamos viendo problemas en las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión también requieren mantenimiento, no solamente mantenimiento operacional, pero sino también mantenimiento de capital. Sí, es verdad que los fuegos, ya sean forestales o de otro tipo, impactan las grandes líneas de alto voltaje.
De hecho, funcionarios cubanos reconocieron que el cuarto colapso del sistema eléctrico del país no estuvo relacionado con los fuegos forestales de una región del oriente del país y que provocaron averías en algunas de las líneas de transmisión.
Así que ahora todo lo que es la cadena de valor agregado del CEN está ahora con un alto riesgo. No solamente son las termoeléctricas, pero también ahora las líneas de transmisión. Y también, por cierto, la falta de combustible por la caída de la producción de petróleo de Venezuela.
El gobierno dijo que movería una de sus plantas flotantes turcas de La Habana hacia Santiago de Cuba.
Una vez más, van a mover un parche de un lugar para otro.
Y es que nada ha cambiado en la isla con respecto al depauperado sistema eléctrico del país, afirmó este experto.
Cuba no tiene lo que necesita para resolver este problema estructural. No tiene dinero y no tiene tiempo.
En Radio Martí les informó Amado Gil.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó la alta cantidad de ayuda humanitaria que se envía a Cuba. En su campaña titulada Política Explicada, la sede diplomática dio a conocer por medio de Twitter que del año 2021 Estados Unidos autorizó más de 4.200 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba. En 2022, Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias. Estas exportaciones tienen como objetivo ayudar directamente al pueblo cubano, reiteró la embajada estadounidense. Además, dio a conocer que en 2021, las empresas de Estados Unidos exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de 295 millones de dólares, incluidos alimentos para ayudar al pueblo cubano. Asimismo, durante 9 meses el año pasado, Estados Unidos exportó a Cuba 227 millones en productos alimenticios. Y a las 3:13 más información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que creía que era un error que Rusia suspendiera su participación en el último tratado con Estados Unidos sobre control de armas nucleares. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El pacto, conocido como New START, ya estaba debilitado luego de que Moscú cancelara a fines del año pasado las conversaciones que tenían como objetivo salvar un acuerdo que cada parte ha acusado a la otra de violar. En una entrevista exclusiva con David Muir de la cadena ABC, Biden dijo que no había evidencia de que Rusia estuviera considerando usar un arma nuclear en medio del conflicto en Ucrania. Añadió además que el mundo está menos seguro cuando se alejan de los acuerdos de control de armas, que son de gran interés para ambas partes y el interés mundial. Dice el presidente que no han visto nada donde haya un cambio en esta postura o lo que están haciendo. Que la idea de que, de alguna manera, esto significa que están pensando en usar armas nucleares, misiles balísticos continentales internacionales, no hay evidencia de eso. Biden también le dijo a Muir durante la entrevista en Varsovia que estaba seguro de que se podrían resolver los conflictos. Biden estuvo esta semana en la capital polaca trabajando para reforzar las alianzas con los aliados ubicados en el peligroso flanco este de la OTAN, a un año de la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, Estados Unidos ha asegurado que las sanciones adoptadas contra Moscú por su agresión a Ucrania Ucrania tienen un impacto significativo en la economía de Rusia.
Las sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania están teniendo un efecto muy significativo en la economía de ese país. Así lo aseguró el jueves la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen antes de una reunión de ministros de finanzas del G20 en India. Tal y como yo lo veo, nuestras sanciones han tenido un efecto negativo muy significativo en Rusia hasta ahora. Mientras que por algunas medidas la economía rusa ha resistido mejor de lo que cabía esperar en un principio, Rusia tiene ahora un importante déficit presupuestario. Según Yellen, el presidente ruso Vladimir Putin pensaba ganar a un costo mínimo, pero consideró que un año después, la guerra es un fracaso estratégico para el Kremlin. Argumentó que Moscú tiene muchas dificultades para obtener el material necesario para reabastecerse de municiones y reparar los 9.000 tanques que fueron destruidos a causa de la guerra. Y agregó que el tope de precios impuesto al petróleo ruso reduce clara y considerablemente sus ingresos. Por otra parte, señaló que la economía mundial está en mejor situación de lo que se preveía hace unos meses tras la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania.
La escritora Yoconda Belli aceptará la nacionalidad chilena ofrecida por el gobierno del presidente Gabriel Boric tras ser despojada de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega, informó hoy la Cancillería de Chile. La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, dijo a través de Twitter que, a pesar de las tristes circunstancias, es un honor que esta tremenda poeta, escritora y feminista nicaragüense acepte ser chilena. Urrejola subrayó que el Estado chileno está comprometido con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Belli agradeció el ofrecimiento de Chile y aseguró que los nicaragüenses van a seguir luchando por la democracia y la libertad y no se van a amilanar. El 9 de febrero, el régimen de Ortega excarceló, desterró y despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 opositores que fueron enviados a Estados Unidos. Días después, declaró traidores a 94 opositores y críticos, entre ellos Belli, a quienes les retiró la nacionalidad. Y a propósito, la Iglesia Católica de Nicaragua ha resaltado que el inicio de la cuaresma marca un tiempo de reconciliación.
El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, abogó el miércoles por la reconciliación y el perdón en Nicaragua, con ocasión del inicio de la cuaresma.
Bueno, hoy estamos iniciando el tiempo de cuaresma. Son 40 días con la imposición de ceniza que nos recuerda nuestra pequeñez, nuestra humildad, y así como el polvo, es una cosa sencilla, viene el viento y se lo lleva. También nosotros somos cosas sencillas. Tiempo de cuaresma, un tiempo de reconciliación, un tiempo de conversión.
Brenes evitó comentar sobre las críticas del presidente Daniel Ortega, que el martes aseguró que una mafia en el Vaticano decidía la elección de los jerarcas católicos. Tampoco se refirió al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión hace casi dos semanas, bajo el cargo de menoscabo a la integridad nacional.
Creo que hoy todos tenemos que ser verdaderos mensajeros de paz, de reconciliación y de perdón, que nos cuesta mucho.
El gobierno de Daniel Ortega excarceló hace dos semanas a 222 opositores presos, los expulsó del país y los despojó de su nacionalidad. La justicia también le retiró su nacionalidad a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Nicaragua endureció sus leyes para castigar a la disidencia desde que estalló una serie de protestas en 2018 contra Ortega, quien lleva en el poder desde 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.
Y en Venezuela persiste la incertidumbre sobre los próximos procesos electorales en medio de la apatía que la población manifiesta hacia la política, según opinan analistas. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Como en los últimos años, se espera que la actividad política marque los próximos meses en Venezuela. La oposición anunció que el 22 de octubre celebrará elecciones primarias para elegir al contrincante del candidato de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Pero aún quedan varios retos por resolver, entre ellos si el proceso contará con apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, como expone a La Voz de América el consultor político Osvaldo Ramírez.
El segundo elemento es el voto del venezolano en el exterior, muy lamentablemente hay fuerzas que están apuntando que este voto es irrealizable. Yo creo que esto va a generar cierto descontento, esta continuidad de la parte política del venezolano en el exterior en relación con la participación electoral para su país. Y así como otros elementos ligados a las inhabilitaciones políticas, tema que pasa por una negociación en México o en cualquier lugar que sea país anfitrión.
Aunque para muchos actores de la sociedad civil, las primarias se traducen en una oportunidad de cohesión, hay quienes consideran que la evidente fragmentación que existe en la dirigencia opositora podría agudizarse, remarca la analista política Indira Urbaneja.
Que la primaria no garantiza la unidad opositora, garantiza la escogencia de un candidato o candidata, pero no garantiza ese proceso de mea culpa y de reconciliación que tiene que darse al interno de la oposición para que pueda avanzar como una fuerza unificada frente al chavismo.
A juicio de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, también existe el escenario de que puedan llevarse a cabo diversas acciones, entre ellas judiciales, que pudieran impedir las primarias. Aunque no brindó detalles, el parlamentario chavista Diosdado Cabello advirtió la semana pasada que la oposición no llevará a cabo el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización de Naciones Unidas ha asegurado que la invasión rusa a Ucrania es una afrenta a la conciencia colectiva de la organización.
La ONU expresó su temor al recrudecimiento del conflicto en Ucrania el miércoles durante una asamblea general en la que se prevé la votación de una nueva resolución que buscaría lograr una paz justa y duradera lo antes posible.
El primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania es un hito sombrío para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esa invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva. Es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Está teniendo consecuencias humanitarias y para los derechos humanos dramáticas, y su impacto se está sintiendo mucho más allá de Ucrania.
Un año después de la invasión lanzada el 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin prometió el martes en un discurso que proseguirá sistemáticamente su ofensiva en Ucrania. En la Asamblea General, su embajador ante la ONU arremetió contra los occidentales.
En este deseo suyo de derrotar a Rusia de cualquier manera posible, no pueden simplemente sacrificar a Ucrania. Están dispuestos a hundir al mundo entero en el abismo de la guerra.
Tras discursos de al menos 80 delegados, la votación está prevista para el jueves. Al igual que las cuatro resoluciones precedentes, el texto reafirma el apego a la integridad territorial de Ucrania, exige la retirada inmediata de las fuerzas rusas y pide un cese de hostilidades. También pide iniciar diligencias a nivel nacional e internacional contra los autores de los crímenes en Ucrania. Sin embargo, no hace referencia al plan de paz de 10 puntos presentado en noviembre por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, del que su gobierno desistió para lograr el mayor número de votos posible en esta ocasión.
A propósito, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también ha anunciado que aumentará a 10 los tanques Leopard que enviará a Ucrania. Europa Press así lo reseña.
Pues el compromiso es firme, es rotundo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional, que no la tuvimos. Fuimos un país olvidado por esa comunidad internacional. Nosotros no olvidamos esa situación que vivimos en el siglo pasado. Y por eso somos un país comprometido, pues, con la defensa de unos derechos y unas libertades que también son las nuestras. Ahí, como he anunciado, y ayer lo hizo la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Nacional Español, vamos a enviar 6 Leopard 2 A4. Nuestra intención es, durante las próximas semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10, y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard.
La Comisión Europea ha vetado el uso en dispositivos oficiales de la aplicación de redes sociales TikTok, propiedad de una empresa china.
No más TikTok. Todo el personal de la Comisión Europea deberá eliminar la aplicación de difusión de videos en teléfonos portátiles y dispositivos oficiales de servicio, como máximo el 15 de marzo. La decisión se ha tomado para mantenernos seguros en el contexto que tenemos hoy, donde vemos una gran actividad en ciberseguridad. Y no quiero hacer comentarios sobre esto. esto. De inmediato, TikTok expresó su decepción, indicando que es una decisión equivocada que se apoya en malentendidos fundamentales. La empresa matriz de TikTok, la firma china ByteDance, es objeto de estricta vigilancia en países occidentales ante sospechas de que las autoridades de China tengan acceso a los datos de los usuarios. En 2022, Estados Unidos prohibió la aplicación en los dispositivos del gobierno federal y algunos legisladores estadounidenses están tratando de prohibir que opere en todo el país. En noviembre, TikTok admitió que parte del personal en China podía acceder a los datos de los usuarios europeos. Sin embargo, la compañía asegura que está actuando para ajustarse a las rígidas normas de funcionamiento de los gigantes digitales en el espacio de la Unión Europea.
Oficina de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la muerte de 11 palestinos durante un operativo israelí en Nablus. Radio 1 informa.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó gran preocupación por la escalada de violencia en Israel y los territorios palestinos ocupados después de que 11 palestinos murieran y al menos 100 resultaran heridos por armas de fuego en una operación israelí en Nablus. La operación fue seguida de ataques con cohetes palestinos a Israel y bombarderos aéreos israelíes sobre Gaza. Al referirse a las acciones de Israel en Nablus, Volker Türk afirmó que llevar a cabo una operación con proyectiles explosivos lanzados desde el hombro y otras armas típicamente asociadas con las hostilidades en un área altamente poblada a plena luz del día y en el momento de mayor actividad pública deja ver un desprecio por la vida y la seguridad de la población civil. Türk.
Y a las 3:25 así va el mundo. La cifra de muertos por el terremoto que sacudió Turquía y Siria el 6 de febrero aumentó a 47.244, dijeron las autoridades. El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, afirmó que en la provincia de Hatay, la más afectada, todavía hay personas bajo los escombros de edificios. El director general de la cadena de televisión británica BBC, Tim Davie, ha reivindicado el derecho de los trabajadores de la oficina del canal en India a informar sin miedo tras la polémica en torno a un documental crítico con el primer ministro Narendra Modi. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó para la presidencia del Banco Mundial al ejecutivo indio-estadounidense Ajay Banga, vicepresidente del Fondo General Atlantic, y que también ejerció como presidente ejecutivo de Mastercard. El régimen talibán ha ordenado la retirada de todos aquellos libros contrarios al Islam y a supuestos intereses de Afganistán, entre ellos los que promueven el secularismo o la inmoralidad entre los jóvenes. Y la cantante urbana puertorriqueña Villano Antillano está lista para llevar su álbum debut, La Sustancia X, al Festival Ceremonia en México, donde compartirá el escenario con artistas como Rosalía, Tokisha, Julieta Venegas y Honey Dijon el 1 y 2 de abril. Los fundadores de Instagram han puesto a la disposición de los usuarios una nueva aplicación especializada en noticias. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Artifact es una nueva aplicación de noticias que utiliza la inteligencia artificial para generar contenido personalizado y puede utilizarse tanto en los dispositivos iOS y Android. Esta nueva plataforma es el resultado del trabajo de los fundadores de Instagram, Kevin Sintrom y Mike Krieger. Artifact está pensada como una fuente de noticias personalizada que utiliza la tecnología de aprendizaje automático para conocer y entender los intereses de los usuarios y así generar contenido. La plataforma introduce un feed que cuenta con los artículos publicados por perfiles a los que sigue el usuario y también tiene la opción de consultar las noticias más populares entre los usuarios que conocen. La plataforma no requiere que se introduzca su número de teléfono en el perfil. Si así lo desea, podrá comenzar a utilizar Artifact simplemente seleccionando sus intereses favoritos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre está con el fútbol. Barcelona y Manchester United luchan por un lugar en los octavos de final de la Europa League. Tras el emotivo 2-2 disputado en el Camp Nou, catalanes y británicos dirimen a esta hora la clasificación en el Old Trafford. El partido a los 25 minutos del primer tiempo se encuentra 1-0 a favor del equipo Barcelona. Gol de Robert Lewandowski en el global 3-2 avanzaría, pero todavía falta mucho. El Barça prepara un partido homenaje a propósito para Leo Messi para que pueda tener un último contacto con la hinchada culé que se llevaría a cabo de cara a la temporada 2024-2025. aunque no paran los rumores que el Barça no ha cerrado las puertas a la posibilidad para que regrese Leo Messi a España. Messi por ahora está enfocado en el clásico frente al Olympique de Marsella del próximo domingo 26 de febrero, que va a definir la carrera hacia el título de la Liga Number One, que actualmente defienden los parisinos, el Paris Saint-Germain. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestro próximo encuentro informativo a las 5 de la tarde.